Imagina la escena, ¿eh? Por un momento. Entras en un estudio de arte y ves a alguien volcando literalmente, ¿eh? Vasos de agua y pintura acrílica directamente sobre un lienzo en blanco.
Madre mía.
Claro, la primera reacción casi instintiva de cualquiera probablemente sea pensar, bueno, menudo desastre. Eso no es arte, eso es una mancha sin sentido.
Totalmente. Es la reacción más habitual frente a ese tipo de técnicas.
Pero, a ver, ¿y si esa aparente anarquía líquida estuviera siendo controlada, digamos, con la precisión de un cirujano operando a nivel microscópico?
Wow, es una imagen muy potente.
Pues con esto quiero dar la bienvenida a quienes nos escuchan a esta nueva exploración a fondo, porque nuestra misión de hoy es meternos de lleno en esa intersección exacta donde colisionan el caos, el control físico y el color puro.
Y tenemos el sujeto de estudio perfecto para ello.
Exacto. Tenemos sobre la mesa una pintura abstracta, vamos, fascinante. Se titula Diez Aures, del artista Jairo Duque, y contamos con un material de partida excepcional para analizarla.
Sí, porque no solo tenemos la imagen de la obra y su ficha técnica.
Eso es. Tenemos los textos analíticos escritos por el mismísimo autor bajo su proyecto Trasteo, pintura artística. Así que, vale, vamos a desgranar esto porque a veces renunciar al control absoluto es la única forma de crear algo verdaderamente profundo.
Es un punto de partida inmejorable, la verdad. Rara vez se tiene la oportunidad de diseccionar el impacto visual en bruto de una pintura, contrastándolo directamente con la autocrítica del artista.
Es un lujo.
Lo es. No nos quedamos en la superficie de lo que vemos, sino que podemos entender la mecánica y la filosofía de por qué se hizo exactamente así.
Bueno, a ver, antes de ponernos demasiado filosóficos, que nos conocemos, creo que hay que entender que estamos mirando físicamente.
Claro, la anatomía pura y dura.
Exacto. Empecemos por lo físico de Aores, porque la ficha técnica ya nos da un mapa de coordenadas súper interesante. Hablamos de un formato muy, muy íntimo.
Sí, un lienzo de 10 por 14 pulgadas.
Eso es. Nada de murales inmensos que ocupan toda una pared, ¿sabes? Es un espacio sumamente contenido. El medio es acrílico vertido sobre el lienzo usando pinturas Liquitex. Y fíjate, hay dos detalles en esa ficha que me llaman muchísimo la atención.
A ver, cuéntame.
El primero es la ubicación. Dice Whittier, California, Estados Unidos, marzo de 2021. Y el segundo, una nota que dice textualmente, sin imagen de referencia, diseño del autor.
Vale, sobre la ubicación es imperativo hacer una aclaración aquí para no despistar a nadie.
Sí, por favor.
Ese apunte de Whittier, California, no significa que la obra sea un paisaje abstracto de esa ciudad. No estamos viendo las calles de California derretidas ni nada por el estilo.
Ya, no es una representación figurativa del lugar.
Para nada. Esa mención en la ficha técnica corresponde pura y exclusivamente al lugar donde se encuentra el estudio del artista.
Ah, claro, su espacio de trabajo.
Exacto. Es el espacio físico real donde él trabaja y da vida a estas pinturas. Es su laboratorio, con su temperatura y humedad específicas, donde este experimento tuvo lugar.
Vale, aclarado entonces que no es un paisaje californiano. Pero me quiero detener en esa segunda nota, la de sin imagen de referencia, porque aquí voy a hacer un poco de abogado del diablo.
Dispara.
Si el autor mismo dice que utiliza la técnica de acrylic pouring o vertido de acrílico y no hay un boceto previo ni nada, no estamos simplemente ante un gestor de la gravedad.
Ya sé por dónde vas.
O sea, yo veo esto y pienso en la improvisación en el jazz. Para alguien de fuera, parece un caos incontrolable, todos tocando a la vez, pero el músico está tomando decisiones ultrarrápidas. Si en la pintura no hay un dibujo de referencia, ¿cómo evita el artista que todo se convierta en un desastre borroso? ¿Dónde está el mérito?
Esa es la crítica clásica al arte fluido. Y, a ver, es una duda muy razonable para quien nos escucha y no conoce la técnica. Pero lo fascinante aquí es cómo Duque aborda esto frontalmente en sus textos.
¿Y qué dice él al respecto?
Pues aclara que el vertido no tiene absolutamente nada de gesto impulsivo o de accidente ciego. Utiliza una definición brillante, de hecho. Lo llama una sucesión de decisiones mínimas.
Una sucesión de decisiones mínimas. Me gusta cómo suena.
Y aquí es donde entra en juego la física del proceso. No es solo tirar pintura y rezar para que quede bien.
Pues explícame eso de la física, porque de verdad, al mirar la obra y ver esas formas que parecen células o tejidos microscópicos, vamos, cuesta creer que no estén dibujadas a pulso con un pincel finísimo.
Ese es precisamente el truco visual. Esas formas celulares, esos núcleos rodeados de membranas oscuras, no se pintan, se provocan.
Se provocan. ¿Cómo?
El artista está operando con la densidad de los pigmentos y la viscosidad del medio. En la dinámica de fluidos, esto se conoce como la inestabilidad de Rayleigh-Taylor.
Madre mía, eso suena a clase de física cuántica, ¿eh?
Bueno, es más terrenal de lo que parece. Ocurre cuando tienes dos fluidos de diferentes densidades y el más pesado empuja al más ligero.
Vale, creo que te sigo.
En el vertido de acrílico, un color oscuro puede tener pigmentos más pesados que un amarillo brillante, por ejemplo. Cuando vierte los colores no solo está tirando pintura.
Está calculando.
Exacto. Está calculando cómo el peso del negro va a hundirse y cómo el color más ligero va a emerger a la superficie, creando esas formas redondas como células.
O sea que, literalmente, la pintura lucha por salir a flote.
Precisamente. Y ahí es donde entra esa sucesión de decisiones mínimas del artista en su estudio en Whittier. Está en un diálogo muy tenso con la tensión superficial del agua y la gravedad.
Claro, tiene que decidir en el momento.
Eso es. Decide en qué milisegundo detener el flujo, cuántos milímetros inclinar ese pequeño lienzo para forzar a una célula de color a estirarse, cuándo dejar que el agua invada una zona y cuándo resistirla.
Fíjate que ese tamaño del lienzo, las 10 y 14 pulgadas, ahora cobra todo el sentido del mundo.
¿Por qué lo dices?
Pues porque si el lienzo fuera infinito, la pintura simplemente se expandiría hasta secarse como un charco plano. Pero al tener un borde tan estricto, el fluido choca contra el límite y tiene que reaccionar.
Totalmente. Ese marco es el que genera la resistencia. Duque describe este proceso como observar y acompañar el comportamiento del material.
Es como una coautoría con la física.
Es una muy buena forma de verlo. El artista propone una carga de pintura y la física de los fluidos responde. No se trata de forzar una forma predeterminada, sino de guiar la reacción química para que la obra se estructure a sí misma.
Visto así, ya no parece un accidente en absoluto. Es más bien una coreografía hipercalculada.
Sin duda.
Pero claro, si estamos lidiando con dinámicas de fluidos, densidades y mezclas en estado líquido, hay un elefante en la habitación que tenemos que abordar sí o sí.
Te refieres al color, ¿verdad?
Exacto. El color. Porque aquí es donde se pone muy interesante y verdaderamente arriesgado.
Si miramos a Ures, la paleta no es precisamente tímida.
Para nada. El texto analítico de Duque describe el uso del color como exuberante y, cito textualmente, deliberadamente excesivo.
Es que desde luego no hay contención cromática en esta obra. En la imagen vemos unos rosas intensísimos, amarillos vibrantes, verdes, azules muy profundos.
Y esas tonas de negro abisal que enmarcan todo.
Sí, un negro que parece devorar a los otros tonos.
A ver, cualquiera que haya jugado con acuarelas de niños sabe una cosa. Si mezclas rosa, amarillo, verde, azul y negro en un mismo charco de agua, el resultado es siempre el mismo.
Un desastre marrón.
Un lodo espantoso, sí. Es una ley no escrita. Entonces, si el artista está vertiendo todos estos acrílicos líquidos sobre el lienzo a la vez, ¿cómo es que la pintura no colapsa en un desastre visual? ¿Por qué los colores se mantienen tan vibrantes y separados?
Ahí radica la maestría del proceso. Y es lo que Duque llama buscar resonancia en lugar de armonía tradicional.
¿Resonancia?
Sí. Él no quiere que los colores sean decorativos o agradables en el sentido clásico y complaciente. Busca tensión. Y para entender por qué no se convierten en barro, hay que pensar en la pintura no como un líquido uniforme.
¿Sino como qué?
Como placas tectónicas.
¡Uy! Placas tectónicas. Me gusta muchísimo esa imagen. Desarrolla eso, por favor.
A ver, en la geología, cuando dos placas tectónicas chocan, no se mezclan en una masa blanda. Una empuja a la otra, una se desliza por debajo.
Claro, y se forman montañas.
Sí, exacto. En la frontera entre ambas se crea una cordillera, una textura, una zona de fricción enorme. Pues en Aures ocurre exactamente lo mismo a nivel microscópico.
¡Qué fuerte!
Gracias a los diferentes pesos de los pigmentos Liquitex y a la cantidad exacta de agua, los colores no se disuelven entre sí, chocan.
Entiendo. Entonces, cuando ese amarillo tan brillante se encuentra con el negro, no se fusionan para hacer un verde sucio. Se pelean por el espacio en el lienzo.
Exacto. Duque habla en sus textos de que este choque genera zonas de tensión cromática y áreas de descanso visual.
O sea, colores que atacan y colores que ceden.
Eso es. Hay colores que actúan con una fuerza expansiva, reclamando territorio agresivamente, y otros que se retraen. Esa fricción en los bordes crea una textura física increíble.
Y tanto que es increíble. Fíjate que al hacer zoom en la imagen de la obra se aprecia perfectamente.
Es casi tridimensional.
Sí, Hay unos bordes que parecen espuma galáctica, unos cráteres diminutos en las fronteras de los colores. El autor menciona que la obra invita a una lectura lenta, casi microscópica. Y vamos, no le falta razón.
Te obliga a detener el ojo.
Te obliga totalmente a perderte en esos accidentes geográficos diminutos.
Y fíjate, esa textura, esos cráteres que mencionas, nos llevan directamente a la clave conceptual de la obra. Duque explica que busca transmitir una sensación de flujo continuo.
¿Flujo continuo?
Sí. La obra rechaza la idea de estar fijada o estática. En sus propias palabras, no intenta congelar el agua, sino evidenciar su paso, su energía.
O sea, a ver, espera un momento.
Dime.
Si la pintura original estaba mezclada con agua para poder fluir, pero ahora está seca y colgada en una pared, lo que estamos viendo no es la pintura fluyendo, es el cadáver del agua.
¡Wow! Esa es una deducción fascinante.
Claro, piénsalo. El agua ya no está ahí. Se evaporó en ese estudio de Whittier en 2021. Lo que nos queda en el lienzo es el registro fósil de por dónde pasó el agua.
Sí, como arrastró y ordenó el exceso de color.
Exacto, antes de desaparecer. Por eso se siente ese flujo continuo, porque estamos viendo la huella dactilar de una energía cinética que ya ocurrió. Es totalmente magnético.
Es el rastro de un proceso vivo, ni más ni menos. Y comprender que la obra es energía fosilizada nos obliga a dar un salto conceptual.
A la filosofía pura.
Eso es. Pasamos de la física de los fluidos a la filosofía del proyecto. Porque el texto no se queda en la técnica. Sitúa a Aures dentro de un marco conceptual mucho más grande, que se llama trasteo pintura artística.
A ver, detengámonos en la palabra trasteo. Porque aquí en España tiene una connotación muy, muy particular.
Muy de andar por casa, ¿no?
Claro, cuando decimos que alguien está trasteando, solemos imaginar a alguien, no sé, moviendo muebles viejos en un desván, o cacharreando con un motor roto que no sabe arreglar.
O tocando una guitarra sin saber tocar.
Exacto. Tiene un aire de improvisación, de juego informal. Entonces, ¿a qué se refiere exactamente Duque al usar este término para un proyecto pictórico tan riguroso?
Pues es una apropiación muy deliberada del término. Duque redefine el trasteo para despojar al lienzo de toda su carga histórica.
¿A qué te refieres con la carga histórica?
A que, tradicionalmente, entendemos el lienzo como un destino sagrado, una superficie cerrada e intocable donde se deposita una imagen definitiva. Pero bajo la filosofía de este proyecto, el lienzo pierde esa solemnidad.
Se vuelve más mundano.
Se convierte en un territorio de tránsito, como él lo llama.
Un territorio de tránsito. Me encanta. La pintura como verbo, no como sustantivo. Es un lugar por donde pasan cosas, no donde terminan de morir.
Y eso entronca directamente con el título de la obra, Aures. Uno podría pasar horas buscando qué forma en la pintura se parece a un objeto llamado Aures.
Yo lo he intentado, lo confieso.
Pues el texto analítico es tajante al respecto. El título no pretende describir una imagen literal. Sugiere una dimensión perceptiva.
Entonces, si no describe lo que estamos viendo, ¿hacia dónde apunta todo esto? ¿Qué significa?
Apunta hacia el interés central del artista por lo que él denomina campos invisibles.
Campos invisibles, vale.
Estamos hablando de esas energías que configuran nuestro mundo, que nos rodean, nos atraviesan y conectan todo, pero que el ojo humano no puede ver.
¿Como la gravedad?
Exacto. La gravedad, la tensión superficial, las interacciones químicas de las que hablábamos antes. Todo eso son campos invisibles. La pintura no intenta dibujar estas energías, sino evocarlas.
Claro, es que es imposible pintar la gravedad con un estilo realista. Solo puedes evidenciarla a través de lo que la gravedad le hace a los objetos. En este caso, lo que le hace al acrílico líquido.
Muy bien visto. Al capturar el movimiento, al generar esa vibración casi eléctrica entre los rosas y los amarillos, el cuadro se convierte en un mapa. Un mapa de esas energías invisibles actuando en tiempo real.
Es como hacer visible lo invisible.
Eso es. Pero hay algo más en los textos de Duque, que me parece de una honestidad brutal. Y es que él hace una autocrítica muy lúcida y asume que su obra se sostiene puramente en la experiencia sensorial. No hay narrativa.
Es decir, no hay moraleja. No hay un mensaje oculto que decodificar del tipo el rosa representa el amor y el negro la muerte.
En absoluto. Él especifica que Aures no tiene un mensaje explícito. Exige al espectador que abandone esa necesidad obsesiva de leer un cuadro como si fuera un libro de texto.
Bueno, pero hay que reconocer que eso puede ser muy frustrante para mucha gente.
Sí, la abstracción asusta.
Claro, muchas veces cuando la gente se enfrenta al arte abstracto y no ve figuras reconocibles ni un mensaje claro, siente una especie de ansiedad intelectual. Sienten la presión de decir, ¡ay, no lo entiendo, me estoy perdiendo algo, soy un inculto!
Es un complejo muy común.
Pero si el propio artista te dice a la cara que no hay nada que entender a nivel narrativo, toda esa presión desaparece, ¿no?
Esa es precisamente la liberación que propone el trasteo. Si conectamos esto con el panorama general, el artista lo que pide es una disposición abierta.
Mira, propongo una analogía para quien nos escucha. Yo creo que mirar a Ures requiere un esfuerzo mental completamente distinto al de mirar un cuadro clásico, yo qué sé, un retrato o un paisaje histórico.
¿A qué crees que se parece más?
Pues se parece muchísimo más a tumbarse boca arriba en el campo a mirar cómo se mueven las nubes en un día de mucho viento, o a contemplar el mar romper contra las rocas.
Es una comparación preciosa.
Es que nadie mira el mar buscando un mensaje oculto. Nadie se frustra pensando, oye, no entiendo lo que me quieren decir las olas.
Claro, no tiene sentido.
Simplemente estás ahí experimentando la sensación, la inmensidad, el ritmo, el misterio puro de la forma en movimiento.
Pues te diré que esa es probablemente la mejor forma de acercarse a esta obra. Duque define el acto de pintar esta serie en su estudio no como un acto de imposición, sino como un acto de escucha.
Un acto de escucha.
Él tuvo que escuchar qué necesitaba el agua, cómo pesaba el color y qué resistencia ofrecía el lienzo. Y lo que demanda del observador es exactamente lo mismo. Que la observación sea un acto de escucha visual.
Dejar que la mirada fluya.
Sí. Dejar que la mirada viaje por esas cordilleras microscópicas de acrílico que repose en las áreas de descanso. Y por encima de todo, subrayar la necesidad vital de aceptar la ambigüedad.
Aceptar la ambigüedad. ¡Wow! Qué concepto tan difícil de tragar en la actualidad, ¿eh? Pero bueno, menudo viaje intelectual e incluso físico hemos hecho hoy.
Desde luego, hemos ido al fondo del asunto.
Hemos partido de un estudio en Whittier, California, imaginando la preparación puramente material de los botes de Liquitex. Hemos desgranado cómo la técnica del vertido no es caos, sino dinámica de fluidos y una sucesión constante de decisiones.
Y cómo esos colores se comportan como placas tectónicas.
Exacto, generando tensiones y resonancia. Y por último, hemos navegado hasta la filosofía del trasteo, el lienzo como territorio de tránsito y la pintura como un puro acto de escucha sensorial.
Un recorrido que demuestra, creo yo, que la abstracción, cuando está sustentada por un andamiaje técnico y conceptual tan riguroso, no tiene nada de aleatoria.
Para nada.
Es una estructura en sí misma.
Y fíjate, aquí es donde quiero llevar todo este análisis fuera de los muros del estudio o de las galerías de arte. Porque creo que la relevancia de Ahores impacta de lleno en nuestra manera de vivir.
¿Ah, sí? ¿En qué sentido?
En esa idea de aceptar la ambigüedad. Me parece revolucionaria. Vivimos en una sociedad que está, sinceramente, enferma de control. Queremos hojas de cálculo perfectas, resultados inmediatos, algoritmos que decidan por nosotros.
Queremos el cuadro realista, donde cada elemento está etiquetado y dominado.
Exacto. Huimos del vacío y de la incertidumbre como de la peste. Y frente a todo ese ruido y ese exceso de información de nuestra rutina, la propuesta de Jairo Duque es un salvavidas.
Un recordatorio muy necesario.
Nos recuerda que soltar un poco el control, no forzar siempre un resultado preconcebido y aprender a fluir con el proceso, también es una manera súper válida y hermosa de habitar el mundo. Encontrar sentido en el presente sin exigirle un significado oculto.
Y al igual que en la pintura, ese soltar el control requiere práctica. Requiere esa disposición abierta de la que hablábamos.
Un experimento mental para que la gente que nos sintoniza le dé un par de vueltas.
Me parece perfecto.
Pensemos por un segundo en los elementos incontrolables de nuestro día a día. Esos planes que se tuercen, esas fricciones con los demás. Si aplicáramos la filosofía de Abrures, si en lugar de intentar dominar a la fuerza ese caos, tomáramos una sucesión de decisiones mínimas practicando un verdadero acto de escucha, ¿qué tipo de formas inesperadas y de áreas de descanso podrían emerger en el lienzo de nuestras propias vidas?
Es una hipótesis fascinante, la verdad. Si dejamos de tratar de pintar con líneas rectas aquello que por naturaleza es fluido, es muy probable que encontremos nuestra propia resonancia.
Sin duda alguna. Pues ha sido un privilegio absoluto desgranar la densidad, el color y la filosofía detrás de esta obra. Muchísimas gracias por el análisis tan profundo de hoy.
Ha sido un verdadero placer explorar este territorio. Hasta la próxima. y recordad mantener siempre esa disposición abierta.